tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad. Fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova.
Distinguidos oyentes, es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de su programa Calidad de Vida. Queremos mandar un saludo muy afectivo a todos los oyentes, las personas que nos van siguiendo en las diferentes plataformas. Hoy tengo el gusto y el privilegio de compartir el programa con Dan Casanova. Él es ingeniero de audio y diseñador acústico. Bienvenido, Dan.
Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Bien, gracias. Es una alegría saber que hoy podemos compartir el programa contigo. Y quisiéramos saber un poco sobre la trayectoria que tú tienes como profesional. ¿A los cuántos años o cómo es que tú has descubierto la carrera y la profesión que tienes?
Pues bueno, yo empezaba a estudiar cuando tenía... Bueno, desde el 2018 empecé a estudiar, pero la carrera de la música a mí me agarró desde muy pequeño, ¿no? Empecé a tocar instrumentos desde los 14 años, pero me dediqué a la música, entonces no me había interesado la ingeniería en audio hasta que cumplí los 22 años y empecé a entrar más en este mundo.
¿Quiénes fueron o quién fue la influencia para que tú tomes esas decisiones?
Ahora lo he llegado a entender, porque no lo entendía antes, pero desde muy pequeño yo había visto a mi madre y a mis padres hacer eventos, hacer, ¿qué se dice?, teatros y conciertos y shows para el colegio en el que yo estaba. Entonces, obviamente era algo más, ¿cómo se podría decir?, más... tiene una palabra, como... o sea, no a nivel profesional, obviamente, pero sí yo los veía de como las obras de teatro.
¿Has sido autodidacta al respecto en preparar todo el evento, todas las actividades que tus papás realizaban?
Pues sí, ellos lo hacían. Entonces, pues hemos estado en eso durante todos estos años.
¿Cuántos años?
Pues yo me acuerdo que mi madre hacía eventos desde que... no sé, desde que tengo memoria, porque es, es el primer evento que yo he visto que ella ha hecho ha sido el 2000, pues el 2004, 2003, era una obra de teatro que se llamaba El Castillo de la Gracia. Y pues ella se encargaba de hacer toda la parte del show con los estudiantes y todo eso. Y yo creo que yo he actuado también en esa obra de muy pequeño. Pero... como que estaba metido mucho en el ambiente de artista, bueno, no artista, ¿no? Pero en la parte de esa parte del escenario durante mucho tiempo.
¿La influencia ha sido eso determinante para que tú tomes estas decisiones?
Se podría decir que sí, pero yo no estaba decidido por ser ingeniero de audio. Sabía muy en el fondo de que tenía que terminar siendo un músico o algo así, pero pues he intentado de todo. No es que he entrado directamente a ingeniería de audio, he estado en cocina, gastronomía, ingeniería civil y un montón de otras carreras que al final no me agarraban, no me llenaban entonces. Pero obviamente, ahora que me pongo a pensar, pues sí fue muy influyente toda esa parte porque yo les veía hacer esas cosas a mis papás, pero pues en ese momento no lo había tomado en cuenta para tomar la decisión, pero sí lo, ahora que me pongo a pensar, pues sí, sí fue influencia de ellos también.
Los oyentes nos están viendo y escuchando al mismo tiempo. ¿Tú crees que es importante de alguna manera la enseñanza que los estudiantes van recibiendo en el colegio, en la escuela, para luego tomar decisiones en su vida profesional? ¿Cómo fue en tu caso?
Pues en mi caso yo estaba en un colegio cristiano, netamente. Uh-huh. Una escuela muy, muy religiosa, muy, no muy cerrada, pero sí un poco estricta. Uh-huh. Y la verdad es que pues yo tengo mucho respeto por el colegio. La directora, la hermana Gloria, igual es muy, muy amiga nuestra. Uh-huh. Pero siento que a la escuela le falta, bueno, ahora yo creo que debe haber cambiado, pero en ese momento la escuela no te ayudaba a decidir muchos qué profesión ibas a tener.
Yeah.
Te decían, pues, ¿quieres hacer exactas o quieres hacer, no sé qué nombre tenía el otro, literarios, algo así, uh-huh, como que alguna carrera con números o yeah, alguna carrera con...
lecturas.
Con escritores, yeah, ¿no? Y yo pues había tomado las exactas porque a mí me gustaban mucho las matemáticas. Uh-huh. Pero pues no es que el colegio me haya ayudado a tomar una decisión respecto a lo que quería estudiar. Uh-huh. Entonces yo creo que eso le falta. Yo sé que en otras escuelas, no sé si en Bolivia, pero en otros países, pues sí hay espacios para que ellos puedan como que escoger una carrera y les hacen dar talleres... técnicas vocacionales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero sí creo que es muy importante porque así pues el estudiante ya sale sabiendo qué más o menos quiere hacer, ¿no?
Y eso significa, porque hace rato me dijiste que tú habías tomado cursos de gastronomía, de ingeniería, etcétera, pero ninguno de esos te ha agarrado, con ninguno de ellos has estado bien, tranquilo y no has continuado con esas carreras.
No. He estado un semestre en ingeniería civil, en la Escuela Militar de Ingeniería. Uh-huh. Y pues no, fue un caos. Y estaba en gastronomía otro semestre. Uh-huh. He entrado en ingeniería de audio en La Paz, pero era un nivel muy bajo. En esa época no. La ingeniería de audio recién estaba surgiendo en Bolivia. Uh-huh. Creo que ahora ya está mejor, según tengo entendido. Pero pues te estoy hablando de hace... 6-7 años, ¿no? Que ya ha habido bastante, bastante movimiento respecto a eso. Pero sí, o sea, no, ninguna de esas carreras estaba como que me está interesando mucho. Entré en ingeniería civil por un familiar mío, uh-huh, porque él es militar, pero y porque me gustaba la matemática, pero nunca me llegó a gustar 100%. Por eso no continué.
La carrera que tú has tomado, que has estudiado, diseñador acústico, ¿tú lo has realizado en otro país o en Bolivia lo has realizado?
Tengo dos carreras. La primera es de diseñador acústico, diseñador sonoro y acústico. Esa lo hice en Ecuador, en Quito, yeah, en la Escuela de Artes de allá. Uh-huh. Y pues fui de la generación pandémica, porque yo salí profesional en la pandemia. Uh-huh. Y ahora estoy acá culminando la ingeniería en audio y producción musical de música contemporánea aquí en México.
¿Fue difícil el tener que tomar decisiones? Porque tengo entendido, hoy estamos en México, has estado en Bolivia, tú has nacido en Bolivia, uh-huh, y has tenido que incursionar a Ecuador, a Quito. ¿Ese cambio ha sido difícil para ti? ¿O sí, no? ¿En qué sentido ha sido difícil?
O sea, no... No fue imposible. O uh-huh, sea, pero sí... siempre alejarse primero de la familia, de los amigos, uh-huh, de la comida.
Sí.
Es difícil, ¿no? Pero... en mi caso, yo siempre he sido una persona muy independiente y no es que no haya estado con mis papás, pero simplemente que siempre me he considerado una persona muy independiente y siempre he querido ser así, de que yo puedo hacer las cosas. Obviamente el apoyo de mis papás nunca me ha faltado, pero estar en el país solo pues es distinto, ¿no? Entonces fue difícil. Los primeros meses sí fueron complicados. Más que todo porque como te digo, extrañas la comida, extrañas a la familia, extrañas a toda esa parte de la comunicación que tenías con tus padres, con mi hermano. Yo tengo un hermano menor. Entonces, ese creo que es la parte más importante, ¿no? La familia, los amigos también. Creo que es lo que más ha sido difícil. Pero después, la verdad es que a mí me gustó mucho viajar, entonces no he tenido mucho problema.
Diríamos que ahí has roto ese cordón umbilical con tu familia, porque ahora estás estudiando en otro país.
Pues sí, pues yo ya estoy fuera. Yo ya estoy fuera de mi país ya 7 años. Entonces, pues sí. En ese momento fue cuando yo ya. Pues no, ya no es que no tuvo comunicación, pero sí es como que ya es ya todas mis cosas, ¿no? Es muy, muy distinto cuando vives con tus papás, cuando vives con tu hermano, pues ahí tengo que hacer tal cosa, tengo que decir dónde estoy, que estoy ahora aquí, yo hago lo que quiero, ¿no? Tranquilamente puedo estar haciendo una cosa, pero ya depende de cada uno. A veces uno piensa que viviendo solo dice, ay, sí, voy a hacer de mi vida un poncho, pero a veces es más difícil cuando vives solo.
Wow.
Porque dices, pues no, tengo que ahorrar, tengo que pagar la luz, electricidad, internet, a ver qué comes al día siguiente. Entonces, yo he madurado mucho al irme del país.
¿Cuán difícil es? Porque vemos casos en estudiantes, en muchos jóvenes, y es doloroso para muchos padres, cuando sus hijos no están estudiando y una persona ajena a la familia, al historial del hijo, de la hija, le dice, ¿y qué estás estudiando? ¿Cómo te está yendo en tus estudios? A ver, contame, porque te cuento que mis hijos están estudiando, supongamos, electricidad, medicina, agronomía, y tú contame, y la otra persona no está estudiando. ¿Cuán difícil es eso? ¿Cuán doloroso? Cuéntanos.
Depende de la persona.
Ya. Yeah.
Depende de la persona. Yo creo que le duele más al padre que al mismo estudiante, porque en ese momento no entiendes. Yo creo que no voy a llegar a entender yo hasta que tenga hijos, si es que llego a tener hijos. Pero obviamente a mí me ha tocado el que en algún momento me digan, ¿y cómo te está yendo en la escuela? Yo no estoy estudiando. Es difícil, te sientes como que atrasado, ¿no? Pero al final de cuentas, yo veía a muchos de mis compañeros de la escuela ya estaban saliendo profesionales, cuando yo recién estaba empezando la universidad, porque yo empecé a estudiar a los 24 años, 23 años.
Ya. Yeah.
Porque a los 18, 19, 20, 21, a los 22 empecé. Pero a los 22 ya estaban saliendo algunos de la escuela, muchos otros, ¿no? Pero pues dices, ah, yo debería estar ahí. Pero ahora que me pongo a pensar, no depende de eso, depende mucho de qué es lo que quieras hacer de tu vida. Y si en tus tiempos, si en los tiempos que tú quieres tomar, pues te quieres ir de vacaciones un año, pues hazlo. Si quieres estudiar, pues estudia. Si necesitas cambiar de carrera para decidir qué es lo que quieres hacer, pues hay que hacerlo, porque no siempre a veces no siempre lo que tu familia o tu país o las personas creen que es bueno para ti, no siempre va a ser bueno para ti. O sea, al final de cuentas es lo que tú vas a hacer toda tu vida, entonces no creo que sea de tu mano a la ligera. Por eso yo me he tardado mucho en saber qué estudiar. Pero aparte, era un tiro al aire.
¿Y cómo has sabido? Esto quiero estudiar.
Pues antes de entrar a ingeniería, antes de entrar a audio, en realidad, así, en toda esta parte de, como te digo, yo era músico, tocaba la batería. Y aún sigo tocando. Pero siempre he estado en la música. Siempre he estado en la música, siempre he estado en la iglesia cristiana. Estaba tocando en mucha, ¿qué se dice? Alabanzas y todas esas cosas. Entonces, en el momento en el que me dijeron qué es lo que al final qué vas a querer estudiar, pues vivir de músico es muy difícil. No es imposible, pero sí es difícil. Sobre todo en esa época en Bolivia, que a los músicos, no sé si ahora les pagarán bien, pero en mi época pues no les pagan bien. No había un movimiento como de artistas o alguien que te llegue a manejar, cosas así, no. Eran muy independientes todos en Bolivia, entonces. Pero siempre me ha gustado la parte del escenario, la parte de los eventos, de los shows. Entonces, el camino era ingeniería en audio. No más que todo para organizar eventos, sino para hacer la parte técnica del audio, ¿no? Eso es lo que yo estaba buscando en ese momento.
En Ecuador, ¿qué experiencias tú has llegado a adquirir?
¿Profesionalmente?
Profesionalmente.
Pues en Ecuador fue mi primer trabajo. Mi primer jefe, que se llama Jaime, me contrató haciendo pasantías en la universidad y pues él me llevó a hacer pues eventos pequeñitos, también he hecho eventos grandes. Pero por ejemplo, él, estoy muy agradecido con ese señor porque me dio la oportunidad de entrar a este mundo y ver que sí me gustaba. Entonces él me aceptó en la empresa. Y junto con su esposa, que era la señora Pamela, pues me hacían hacer... Obviamente uno empieza, en cualquier trabajo creo que empieza desde abajo. Pues yo empecé cargando cajas, ¿qué se dice? Armando escenarios, tarimas, cosas así que aún lo hago ahora. ¿No? Porque en mi medio pues tienes que hacer de todo. En el medio de la... Si la gente sabe de esto, pues tienes que hacerlo de todo. Pero en esa época pues yo solo estaba de ayudante de cosas así. Entonces ahí aprendí a hacer un montón de cosas, desde cómo conectar un altavoz hasta cómo armar un concierto para 20,000 personas. Entonces como que es de todo, la verdad, en Ecuador he aprendido mucho. Aparte que ha sido la primera carrera que saqué fue allá.
¿Ecuador te ha dado algunas armas para continuar con tu carrera profesional, personas que han creído en ti, pero eso estaba acompañado de tus estudios? Porque ahí estabas estudiando diseñador acústico.
Sí, pues sí. Yo entré ahí porque la carrera de diseño acústico y sonoro, pues estaba dentro de la rama que es esto del audio, ¿no? Entonces, en la empresa en la que entré, pues me dediqué a hacer shows en vivo. Siempre me ha gustado las cosas en vivo, el concierto y demás. Entonces sí, estaba de la mano con lo que estudiaba.
¿Qué es lo más difícil que has hecho en Ecuador? Profesionalmente como diseñador acústico.
Pues en esa época no estaba trabajando yo tanto como diseñador acústico porque la carrera... porque cuando hablas de un diseñador acústico es que está preparado para hacer un recinto acústico, tanto como coliseos y demás, pero hablando de la acústica, ¿no?
Entonces, del entorno.
Yo sí estoy preparado para hacer esas cosas, pero no estaba, nunca me dediqué a esa parte. Estaba con la otra parte que es diseño, bueno, también que es la parte de la acústica, pero la parte técnica del evento. Y pues yo creo que la parte más difícil, pues no es difícil técnicamente, pero pues hicimos un concierto para... Hicimos un evento como para 15,000 personas y pues estuvimos ahí como 48 horas seguidas en un estadio que es el estadio de la Liga de Quito. Y no era difícil técnicamente, pero uno se cansa, ¿no? Ya era uno de mis primeros eventos grandes y ahí sí era de un martirio, los pies te duelen y la espalda y estar en el sol todo el día. Pues es muy bonito, pero pues sí, es cansado.
Actualmente, ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí en México?
Bueno, yo estoy estudiando ingeniería en audio. Uh-huh. Bueno, ya estoy terminando. Aparte de audio y, bueno, productor musical. Solo que no me estoy dedicando mucho a la producción musical, pero podría hacerlo. Pero yo ya actualmente ya estoy trabajando, ¿no? Entonces es solo un complemento a lo que estoy haciendo acá. Pero pues sí, acá yo me dedico a hacer la parte de toda la ingeniería en audio ya, netamente.
O sea, tú en la universidad, ¿cómo qué estás egresando?
Como ingeniero en audio y productor de música contemporánea.
Ok, ya actualmente, en este tiempo en el cual estamos nosotros aquí en México, ¿qué tipo de trabajos estás realizando? ¿O realizas?
Pues yo me encargo en este momento, yo me encargo de varias cosas.
Ya. Yeah.
Trabajo como freelance en varias empresas, uh-huh. Pero pues nosotros nos dedicamos a la parte de toda la parte de audio, es decir, consolas, altavoces, toda la parte que tenga que ser, todo lo que te imaginas de audio que se escuche, uh-huh. En un concierto, en un evento, en lo que sea, pues nos dedicamos nosotros. Y aparte, pues también nosotros metemos la comunicaciones, que es otro trama de los eventos también, que es la parte de intercomunicación de todas las personas. También manejo la parte de algo de video, uh-huh. Pero más que todo pues audio, siempre toda la parte de audio. Y yo me dedico a la parte de consolas, de programación y sobre todo de stage manager, de escenario, ¿no? De, uh-huh. El que maneja toda la parte de escenario en un concierto.
A ver, cuéntanos un poquitito sobre esto de la comunicación, porque tengo entendido que ustedes tienen todo un equipo para 20, 30, 40 personas que internamente están recibiendo ciertos direcciones, directivas de sus de los organizadores.
Sí, o sea, por ejemplo, a nosotros nos contratan para hacer la comunicación de un evento. Significa que hay un director general, uh-huh. El director ejecutivo o el director de cámaras o cualquier tipo de director, él se tiene que intercomunicar con todo el equipo, ¿no?
Yeah.
Y no solo son 5 personas, a veces son 50, 60, 70 personas, uh-huh. Y ellos no pueden estar intercomunicados con radios simples, o sea, con unos radiecitos de, como la de las policías, digamos, uh-huh. no pueden, no se puede, porque tienes que manejar 5, 6, 7 canales diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, la empresa pues nos manda a nosotros para hacer la intercomunicación y nosotros podemos hacer que todas esas personas se intercomuniquen con unos dispositivos nuevos muy buenos que se utilizan en la NFL y en la NBA y cosas así. Y con ese equipo ellos se pueden intercomunicar entre ellos de manera digital, uh-huh. Para que pueda salir bien el evento, ¿no? Entonces es un director de cámaras, la directora de escenario y tal, no sé, de audio, de pirotecnia y demás, se intercomunican con las otras 60, 50 personas. Uh-huh. Entonces pues nosotros también nos dedicamos a eso, ¿no? Que es parte del show. En sí, pues, si tú te pones a pensar en un concierto, si te pones como público y ves la iluminación, ves las pantallas, escuchas el audio y ves a la gente del staff, esas 4 ramas son las importantes y todas van intercomunicadas.
Pero es algo que como espectador tú no lo sabes. Internamente esto, ese trabajo es un trabajo invisible.
Exactamente. Cuando tú vas a un concierto, pues tú ves a los músicos, al cantante. Alguna vez verás algún staff de ahí atrás que está ahí como moviendo cables y demás, pero hay todo un equipo de 30, 40, a veces hasta 100, 200 personas, dependiendo del tipo de evento, uh-huh. Que está atrás de ese evento.
Muchas veces uno llega a categorizar los trabajos. Este tipo de trabajos son los más sencillos, los medios, los más difíciles, los más complicados. ¿Y cómo tú puedes categorizar ese tipo de trabajos en el cual tú estás desenvolviéndote?
Pienso que, pues técnicamente, o sea, si estás hablando de una carrera universitaria, pues no está difícil, ¿no? El problema con las carreras técnicas musicales y auditivas es que estudiando no puede ser bueno. O sea, sí puedes llegar a ser bueno estudiándolo, pero también tienes que tener el talento. O sea, estudiando un libro no vas a aprender a tocar guitarra. Tienes que ensayar todos los días. Y al final, el que tiene talento se nota, ¿no? Entonces, nosotros, pues, tenemos que entrenar mucho nuestro oído. Y tenemos que, bueno, yo en la escuela también nos enseñan a tocar muchos instrumentos. Pero, pues, técnicamente no está muy difícil la carrera que yo he estudiado. O sea, el trabajo no es muy difícil. Pero es... pero sí tienes que aprender mucho de leer manuales. Y la verdad es que muchas cosas que yo he aprendido en estos meses trabajando acá, pues en la escuela no me la han enseñado. Pero sí, yo pienso que si lo pones como que el más difícil, que no sea que sea una carrera de medicina, pues debe estar como a la mitad. Porque no es fácil. Son muchas horas de trabajo. A veces son turnos de 23, 22 horas. Pero tampoco es nomás así nomás, ¿no? Porque pueden salir cosas muy mal y si sale mal, pues hasta pueden haber heridos y cosas así.
Wow. ¿Cuáles son los eventos más renombrados que tú has estado realizando o has estado operando?
Pues bueno, yo estuve dentro del staff encargado de la comunicación del Miss Universo, que estuvo acá en México este año, el año pasado, ¿no? Pues ahora estamos en 2025. Pero pues la parte mía con un compañero que se llama Víctor, pues estamos encargados de toda la comunicación, lo que estaba contándote de que ellos se tenían que comunicar como con 60 personas. Aparte, pues he estado dentro del... estaba como staff de trabajo también para conciertos grandes como de pues de muchos artistas, ¿no? De los Fabulosos Cadillacs, Carlos Vives, en auditorios muy grandes, ¿no? Que pues la verdad muchos de mis compañeros pues lo tienen muy, ¿qué se dice? Pues ya es normal para ellos, pero para mí era como porque obviamente en Bolivia tú no ves ese tipo de conciertos, no ves ese tipo de eventos y demás, pero sí son eventos muy chidos, son muy, muy buenos y a mí me han llevado, pues me llevó mucho tiempo llegar a eso, pero pues sí, estuve en eso, bueno, he tenido muchos eventos este año, pero los más reconocidos pues fueron esos.
Tengo entendido que también han llegado al fútbol.
Ah, sí. Pues hice la parte de la cobertura de comunicación para la final de la CONCACAF Champions, que es de los partidos de la final de la CONCACAF, que es de la Estados Unidos con el equipo de aquí en México. Fue en Pachuca. Pues fue uno de mis primeros trabajos, la verdad. Que cuando yo entré a esta empresa, pues fui a hacer. Y pues sí, en este trabajo, pues... pues cuando tú hablas de eventos, pues puede ser evento deportivo, evento musical, evento político. Todos manejan audio.
Qué interesante. ¿Qué proyectos tienes actualmente en este nuevo año?
Pues yo pienso que quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo. Me falta aprender muchas, muchas cosas. Quiero seguir yendo a eventos, a conciertos. Si Dios quiere, en un par de años, pues, incursionar en el emprendimiento de abrir algo propio. Pero no quiero dejar de lado la parte de operación de audio y demás, musical. Entonces yo quiero seguir especializándome y seguir estudiando, que es lo importante.
¿De qué manera podrías apoyar, ayudar, orientar a las personas que tienen necesidades en cuanto, por ejemplo, en audio, en sonido?
¿Cómo?
Vale decir, ¿cómo puedes ofrecer tus servicios de ingeniero a, qué sé yo, supongamos, hablemos de una iglesia?
Ah, ok.
O eventos, centros donde tienen sonido, pero se necesita una orientación profesional.
Pues, o sea, la forma más fácil de ayudarlos, uh-huh, o de orientarlos es, pues, ahora las personas, y es algo bueno, no solamente les gusta escuchar lo que pasa, sino les gusta escuchar bien, ¿no?
Yeah.
Cada vez la tecnología sigue avanzando y la tecnología no para y va a seguir y va a seguir, y lo importante es, pues, que si la única forma de poder orientar es seguir creciendo mediante la tecnología, y la tecnología te arregla la vida. Uh-huh. La verdad es que cosas que hace 10, 15 años no se podían hacer con un equipo, pues ahora con un equipo haces 15 cosas que antes no podías hacer con 15 equipos, ¿no? Claro. Entonces, y la gente empíricamente no lo va a saber, pero pues si contratan a un ingeniero de audio, pues obviamente se les puede dar, pues hasta pueden ahorrarse de dinero y comprar el equipo necesario y poder comprar el equipo correcto, porque a veces lo barato te sale caro, y sobre todo en audio, uh-huh, si te ocurre comprar las cosas baratas, pues se queman y en un año pues hay que comprar de nuevo. Entonces la mejor orientación es, pues, seguir creciendo con la tecnología, porque eso te va a ayudar mucho.
Como profesional, como ingeniero, en todo el ámbito de tu vida, habiendo salido de tu casa y ahora ya realizándote como profesional, siendo profesional, ¿cuánto ha tenido que ver Dios en tu vida?
Mucho, mucho, mucho. La verdad es que estoy yo muy, muy, muy agradecido con Dios. No creo que yo hubiera podido hacer nada de lo que hago hasta ahora si no ha sido gracias a Él. Porque, pues, primero que irse de la casa, irse del país, cambiarse de zona es difícil. Uh-huh. Pues cambiarse de país y cambiarme yo de segundo país al tercer país es difícil. Pues pues yo no veo a otra persona que me haya cuidado más que Dios, y eso yo le agradezco mucho, porque sobre todo aquí en México, porque en Ecuador, pues yo tenía uno de mis mejores amigos allá que me ayudó mucho, pero aquí en México estaba yo solo. Entonces, uh-huh, pero nunca me pasó nada, gracias a Dios, y espero que jamás pase, pero pues no, yo no creo que hubiera podido hacer nada de lo que estoy haciendo acá sin que fuera la mano de Él, ¿no? Porque a mí me han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida que me han llevado hasta acá, pero pues Dios siempre ha estado ahí metido y nunca me ha dejado solo.
Para concluir este tiempo a través de calidad de vida en este ministerio que Dios nos permite tener, ¿qué les aconsejarías a esta nueva generación sobre cómo descubrir la profesión que tienen que tener?
Yo no te digo que regalen trabajo, uh-huh, o regalen su tiempo, uh-huh, pero me parece que deberían, lo que yo haría, si yo me pusiera a pensar hace unos 10 años y me dieran la posibilidad de decir ¿en qué quieres trabajar? Pues ese momento no sabría qué hacer, pero lo ideal, lo que yo pienso que podría funcionarles, es que vayan probando haciendo, no trabajo gratuito, pero como comunitario, ¿no? Uh-huh. Hay muchos lugares, acá sobre todo, pero estoy seguro que todas las personas quieren a un trabajador gratuito. Uh-huh. ¿No? ¿Qué más felices los jefes de no pagar un
sueldo? Yeah.
Entonces, yo pienso que si estás interesado en estudiar algo, pues ve y métete un mes o una semana o dos semanas. Quizás no sea fácil conseguir eso, pero intenta, no sé, hablar, intentar, aunque sea acercarte un poco al mundo en el que quieres entrar. Sí, por ejemplo, si quieres ser cocinero, no sé, pues métete de lavaplatos, ¿no? Pues no te vas a meter a ser ingeniero, ¿no?
Uh-huh.
Lo ideal sería meterse un poquito al área en el que quieres empezar a trabajar o a estudiar. Pero sobre todo, pues ponte a pensar qué es lo que te gustaría hacer sin que te paguen. Obviamente todos necesitamos dinero, todos necesitamos uh-huh. trabajar, todos necesitamos comer, pero a mí no me molesta lo que hago y yo podría estar, pues, 15, 20 horas haciéndolo. El cansancio físico siempre va a haber, pero si te gusta lo que haces, pues dale. Hay gente que le gusta, no sé, como te digo, la cocina o la ingeniería, los números. Si te gusta hacer lo que haces y no sientes que te están obligando a hacer, o vas al trabajo, ay, no, yo me tengo que trabajar de nuevo, pues entonces, ¿no? A veces no tenemos otra cosa más que terminar la carrera en la que estamos y ya, ¿no? Pero si tienes la posibilidad, pues haz lo que te gusta.
¿Tú lo disfrutas, lo que estás haciendo?
Bastante, bastante. No me molesta estar tantas horas ahí metido. Porque estoy viendo a los artistas, estoy viendo a personas, estoy viendo a 15, 20 mil personas cantando, un montón de esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
No me molesta para nada. Lo disfruto mucho y es bastante, bastante divertido.
Qué interesante. Dan, muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación y haber hecho este programa en Calidad de Vida. Y gracias por tu tiempo, por tu disposición y por la calidad de trabajo que tú realizas, porque eres parte del equipo de Calidad de Vida.
No, Gustavo, gracias por igual apoyarme desde, igual aquí apoyando con el ministerio también. Espero igual que les vaya bien allá en Estados Unidos y que la hayas pasado bien aquí en México.
Claro que sí, la hemos disfrutado de una manera maravillosa y muy linda. Amables oyentes, este fue el momento, el tiempo de compartir con Dan Casanova. Él es ingeniero en audio y al mismo tiempo diseñador acústico. Y Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Que Dios los bendiga y no se olviden compartir en Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Es una gran bendición saber que podemos llegar hasta donde usted está sintonizando el programa. Que Dios los bendiga.
En nuestra próxima audición seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.